Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto estar llegando a cada uno de sus hogares, a cada una de sus computadoras. Y miren, el otro día yo tenía una cita con Alfonso. Él es de una muy buena banda de metal extremo allá en México. Y por compraron equipo aquí en esta estación, así que tuvimos unos inconvenientes técnicos, el ingeniero en audio no se presentó, pero ¿saben qué? Y yo ya lo había anunciado, incluso en algunos espacios en los que yo escribo, pues el día de hoy tengo a una muy buena banda, como les decía, es de metal extremo, ellos son de Sonora, conmigo se encuentra Alfonso Torres Molina, él es vocalista de una banda que está sonando allá en Sonora, la banda se llama Agónica, y pues bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Alfonso?
Hey, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda metalera.
Sí, oye, pues mil disculpas ese día, caray, pero bueno, ya lo importante es que la gente ya te está escuchando, y lo importante es que, bueno, vamos a dar a conocer la música que ustedes están generando. Oye, ¿cómo es que se empieza a formar Agónica?
Agónica surge en el año de 1998, ya más de 10 años ya.
Ajá.
En parte Sonora, yo ahí inicié la banda, después de otros proyectos ahí con dos bandas antes, que no funcionaron, ya después yo decidí armar mi propia banda.
Ajá.
Con un grupo de amigos ahí, amigos de siempre ahí que crecimos juntos y todo. En aquel tiempo empezamos a tocar heavy, un heavy urbano, algo así, ¿no? Y desde un principio empezamos a componer nuestras propias canciones, ¿no? Sí tocábamos uno que otro cover, pero nos enfocamos más a sacar nuestra música original. Y así iniciamos en Empalme.
¿Qué tan grande, perdón Alfonso, qué tan grande es Empalme? Fíjate, yo conozco Sonora en alguna ocasión, pues bueno, ya la gente que me ha estado escuchando sabe que trabajé en el Diario de la Frontera, allá en Nogales, Sonora. Pero Empalme, Empalme, ¿qué tan grande es? Y ahorita te voy a explicar por qué la pregunta.
Ah, ok. Empalme, en los últimos 10 años pues ha crecido algo, ¿no? Pero siempre pues ha estado ahí medio perdido ahí, incluso en... Yo creo que en algunos mapas ni aparece, ¿no? Pero sí es una ciudad grandecita, pero la opaca mucho lo que es el puerto de Guaymas, porque el puerto de Guaymas está pegado prácticamente, está dividido ahí por el charco ahí, por el mar, como un puente nada más acá.
Ajá.
Y eso pues tendrá alrededor de unos, en estas alturas, entonces había 70,000 habitantes más o menos, ahorita ya habrá unos 150, yo creo el doble prácticamente.
Fíjate, no es tan pequeño. Y yo te preguntaba porque usualmente a veces en comunidades pequeñas, de no más de 30,000, 40,000 habitantes, es muy difícil que llegue el rock. Y aunque pueda haber algunos rockeros, es más difícil aún que se empiecen a gestar algunas bandas de metal. Sobre todo estoy hablando de México, ¿no? Conociendo un poco la idiosincrasia de nosotros los mexicanos. Nuestra música a veces no es muy... aceptada por la mayoría de las personas. Somos grupos demasiado cerrados, demasiado pequeños, pues usualmente pocos son los que se van anexando. Digo, más sin embargo ustedes han formado y empezaron a formar una banda que era de heavy metal, metal pesado. Los escuché, tuve la oportunidad, era una grabación casera. ¿Cómo es que empezaron o tomaron esa decisión de hacer un demo? ¿Qué fue los aditamentos que ustedes ocuparon también? Eso es bien interesante.
Pues mira, ahí en como dices, sí, es muy difícil ahí en una ciudad pequeña. Uh-huh. De hecho, creo que fuimos la primera banda de ahí de Empalme, wow, de metal, así que surgió.
Ajá.
Fuimos los que empezamos a salir a tocar a otras ciudades, a Guaymas, alrededor. Y ahí conocimos a un amigo de aquí de Hermosillo que él tocaba en una banda de black metal.
Ajá.
Y nos hicimos amigos de él, y a él le gustaba mucho la banda. Dijo, oye, ¿por qué no graban algo acá? No, pues en eso andábamos, lo que pasa es que somos nuevos en este movimiento, no sabemos. Dice, yo grabo ahí en mi casa, tengo un programa ahí en la computadora, y es cuestión de rentar nada más unos aparatos que me hacen falta y yo les grabo, dice. Les grabo de a gratis, me dijo. Porque me gusta, la banda me late y yo les hago el par.
Sí.
Ah, ok. Y pues ya un fin de semana nos venimos a Hermosillo, nos la pasamos aquí todo el fin de semana grabando. De hecho, lo grabamos en dos días nada más el demo y así fue como surgió. Nosotros como éramos nuevos, pues se nos hacía algo muy bueno, pues grabar, y en aquellos tiempos que era mucho más difícil que ahora, ¿no?
Sí, claro.
Ahora hay muchas oportunidades, fácil grabar. Y antes no, era muy muy complicado, si querías grabar, pues te costaba así bastante caro para grabar algo bueno. Y nosotros, pues como éramos principiantes, pues nos conformamos con eso. Ya después con el tiempo, ya que volvimos a escuchar la grabación, dijimos, oye, pero sí, para empezar, pues sí nos ayudó algo la grabación esa.
Fíjate que, bueno, he tenido la oportunidad de platicar con varios grupos. Uno de ellos, y que yo incluso, mantuvo una relación, fue con una banda de Morelos que se llamaba, porque no existe ahorita, Mephisterror. Y ellos grabaron un demo que vendieron posteriormente. Y ¿sabes cómo lo grabaron? Pusieron una grabadora y tal cual, así fue como así tal cual que quedó grabado, así fue como vendieron los cassettes, porque en aquella época eran cassettes. Y digo, la grabación no era mala, y más para nosotros, y en lo especial para mí, pues son joyas, porque usualmente tú no sabes hasta dónde va a llegar una banda, y tener siempre un demo casero es, no sé, es siempre virtuoso, ¿no? Tener algo así en tus manos, porque pues requiere de la elaboración, es el trabajo directo de los músicos, ya sin ingenieros de audio, sin equipo demasiado caro, sin micrófonos de $2,000, $3,000, están, digo, ¿no? Entonces, es lo importante. ¿Cuántos años tenías, Poncho, cuando empezaste?
Cuando empecé tenía, ¿cuántos tengo ahora? Ya ni sé, tenía 20, cuando empecé a tocar con la primera banda tenía 22 años.
Oye,
empecé algo tarde porque, como decías ahorita, que es muy difícil que el rock llegue a ciudades pequeñas.
Sí.
Y en aquel tiempo era hasta difícil conseguir un cassette de Slayer, Sepultura, Metallica, no lo encontrabas ahí en la ciudad. Tenías que ir a unas ciudades más grandes, como Hermosillo, ¿verdad? Para poder conseguir un material así.
¿Ahí en Hermosillo, la capital, dónde era donde comprabas, dónde te surtías de cassettes?
Aquí en la capital, en Hermosillo, pero también venía muy a la larga, no era fácil venir para acá.
¿Vivan en algún centro comercial en especial, algún puesto donde vendieran ese tipo de cassette que tú recuerdes? O nada más si te ibas caminando y tenías la suerte de ver, ay, mira, traen un cassette de Ángeles del Infierno, o un cassette de Slayer, o Pantera, o Sepultura, y lo comprabas.
Hay un puesto aquí que todavía existe, que es muy famoso, que se llama La Casa del Rockero.
Ajá.
Y creo que desde entonces existía esa tienda, el señor que siempre ha vendido rock de todo, ¿no?
Ajá.
Y ya tiempo después se pusieron también ahí en Guaymas, ahí más cerquita, también un puestecito, pero aquí uno que encontrabas uno que otro acá, no muy surtido.
Ajá. ¿Recuerdas quién es la persona que atiende la Casa del Rockero? Digo, sería interesante mandarle un saludo, ¿no? Digo, por lo que ha hecho a favor del rock.
Es cierto que lo conozco porque sigo yendo ahí. De hecho, él ahí se están vendiendo los discos de Agónica ahorita.
Ajá.
Es un señor que siempre ha apoyado a toda la escena local.
Ajá.
Le hemos llevado discos ahí para que venda, camisetas también, y como vende ropa también, también las pone ahí, sin ningún compromiso, sin él ganarle nada más por apoyar. No recuerdo su nombre, pero sí, ahí está el señor todavía echándole ganas.
A ver si al final de la entrevista vamos dando la dirección para que la gente vaya a ese puesto y compre, por supuesto, las producciones de Agónica. Y okay. Bueno... Cuando tú empezaste con lo del rock, ¿cómo lo tomaron tus padres? Digo, porque no siempre, o la familia, o los amigos, no siempre lo toman de buena manera.
Fíjate que, por parte de mi familia, siempre he tenido mucho apoyo, nunca han estado en contra de mí, ni me han prohibido nada.
Ajá.
a pesar de que somos una familia bastante grande.
Ajá.
Y yo soy, de toda la familia, yo soy el único que salió rebelde, metalero. Y todos los demás pues, no les gusta, sí. pero nunca me han criticado ni dicho nada, al contrario, o sea, como que se sienten, no sé, orgullosos de que esté haciendo algo en la música.
¿Y la sociedad, cómo te veía? Mira, Sonora, yo sé que es una sociedad conservadora, y de repente que la gente te veía con el pelo largo, vestido de negro, ¿ahí qué pasaba?
Bueno, ahí sí estuvo medio complicado ahí en Empalme.
Ajá.
Cuando empezamos a tocar con esta banda, como no había nada de movimiento en esa época, de hecho aquí en la capital y en Obregón, que era lo más grande, era lo más fuerte, hubo una época en que se estaba muerto todo, no había nada, porque prohibían, no te prohibían hacer las tocadas en locales, no te los prestaban, no te daban permiso. Wow. Entonces la gente la tenía que hacer en los patios de la casa con amplificadores chiquitos, estaba muy muy mal la escena.
Ajá.
Entonces empezamos nosotros a tocar ahí, y como no había nada, o sea, no había quien nos invitara, entonces yo empecé a organizar eventos ahí mismo en Empalme.
Ajá.
Conseguimos unos locales ahí que no necesitábamos ni permiso para hacerlo, pues. Ajá. Había en el pueblo ahí como que no había mucho restricciones para eso, porque no conocían el movimiento.
Ajá.
Entonces empecé a organizar eventos y se creció mucho, se desparramó rápido la,
wow,
la información, y empezaron a llamarme grupos de Hermosillo, de Obregón, que querían ir a tocar ahí. Y
ajá,
se hizo muy famoso, Empalme, ya lo llamaban Empalmetal, se empezó a llamar así. Entonces, ya cuando se fue creciendo el movimiento, sí tuvimos unos problemas, de hecho nos prohibieron que tocáramos ahí.
Ah, caray.
Pero nos prohibió la iglesia.
Ay.
La iglesia fue a reclamarle al presidente municipal que por qué estaba permitiendo esto, que porque en las tocadas hacíamos ritos satánicos y que no sé qué onda,
Alfonso,
que ellos habían mandado a una persona.
Vamos
a
perdón, Alfonso, vamos, ¿sabes qué? Vamos a ponerle ahorita a las personas un par de canciones de las que ustedes están haciendo, y vamos a regresar con ese punto, porque es bien interesante lo que les pasó, y para ahondar en el tema. Nos vamos ahorita, y les voy a dar también la bienvenida a la gente de Controles. Bueno, pero primero que nada les voy a decir, nos vamos con dos canciones, son poderosas, es de este grupo de Agónica, así que me voy con la canción de Bienvenido y Fe Nula. Mira, queda muy ad hoc. Fe Nula, muchas gracias al equipo técnico que el día de hoy me está acompañando. Bueno, pues conmigo se encuentra Daniel Morales en Controles, también se encuentra Mike Kobe como ingeniero de audio. Muchas gracias por, pues bueno, porque nos está acompañando. Y también a todos los promotores, en especial a Freddy Citle de Proorganización Rock Mexicano, y a José Juan Reyes también, que está en promoción. Este programa está siendo auspiciado por Rockmex, con Nina Harkin al frente, ella es la directora. Y señores, yo soy Ulises Osaeta, me voy con este par de canciones y regresamos para platicar y ahondar sobre ese acontecimiento que le pasó a Poncho y la banda que tenía Alfonso. Así que señores, regresamos.
Escuchas a Ulises Osaeta en la 1090.com.
PRM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Somos una radio con oído.
97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto.
Teléfono
97-852-52.
Correo electrónico
cabina@lavoladora.net.
Página web
www.lavoladora.net.
¿Usas MySpace? Agréganos en
myspace.com/lavoladoraradio. Fuerte lo que tengas que decir.
La Voladora Radio
97.3. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos. Para todo el mundo estamos llegando y muchísimas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. Allí en México también estamos llegando gracias al 97.8 de FM, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador. Y en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También estamos llegando gracias a la 1090 AM en Baldwin Park, aquí en California. Y a un gran número de portales en internet. Muchísimas gracias a todos los grupos que y a todas las organizaciones que nos están dando cabida. Recuerden que este programa también lo pueden descargar en la-cloaca.podomatic.com. Es un pod hosting. O visitarme en mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional. Y bueno, y como les decía, estoy platicando con Alfonso Torres Bolina. Él es vocalista y segunda guitarra de una banda que pues, está creciendo allá en Sonora. Ellos se llaman Agónica. Y me platicabas, Alfonso, de pues, esa parte donde la iglesia interviene, los censura y bueno, y pide el apoyo político para que ustedes no tengan más influencia en la juventud sonorense. ¿Cómo? Síguenos platicando, ¿cómo llega el sacerdote, me imagino, y le pide al presidente municipal de tu localidad que ya no toquen más? ¿Y qué pasa?
Sí, este fue uno de los primeros baches que tuvo Agónica de muchos en su camino. De ese local que te digo que no necesitábamos permiso para hacer los eventos ahí, un local privado, ya después nos dijeron que ya no se iba a poder ahí. Ok, entonces buscamos otro local, pero ahí teníamos que solicitar permiso. Ajá. Y los empezamos a solicitar al ayuntamiento y sí, ¿no? Todo bien. Ya como en la tercera que hicimos en ese local fue cuando yo un día antes fui por el permiso, pues vengo por el permiso para el evento de mañana. Ajá. Y ya me dice, no, fíjate que no se te autorizó. Caray, pero ¿cómo? De hecho aquí está el presidente municipal y estaban varios ahí de su grupo ahí. Y me pasaron ahí con ellos, estaban como en una reunión ahí. Y dije, oiga, vengo por el permiso, ¿qué pasó? No, fíjate que no te lo vamos a otorgar porque hubo un reclamo por parte del señor cura de la iglesia, que porque dijo que él había mandado a alguien a checar ahí los eventos que tú haces, y pues que había visto cosas muy raras, que tenían ahí pentagramas pintados y que hacían ritos y que sacrificaban animales. Y dije, pero ¿cómo? Ella no puede ser, ¿no? Pero entonces, ¿quién manda aquí? ¿Manda a ustedes como presidente municipal o manda el señor cura? No, pues es que mira, yo no quiero problemas con la iglesia, porque dijo que si te daba el permiso, iban a hacer con todos los feligreses un plantón aquí afuera del palacio. Dice, no, yo no quiero problemas. Ve habla con él y explícale que no es. ¿Cómo? Dije yo, no puede ser. Pero como ya tenía encima el evento, dije, bueno, no voy a sacrificar. Ajá. Y fui a hablar con él, y no, una persona completamente cerrada,
¿no? ¿Recuerdas el nombre? Digo, sería bueno, ¿no? ¿O cómo ves?
El eran dos, uno de ellos, el bueno ahí, Rogelio López. Ajá. Y el otro que me atendió en ese momento, no recuerdo el nombre de él. Pues sí, cerró, que hasta me empezó a meter que hasta las letras de los grupos y del nombre de la tocada eran sacados de la Biblia y que estaban satanizando las letras, metí muchas cosas. Sí. Le traté de explicar lo más claro posible de cómo era el movimiento. De hecho, hasta lo invité, mire, puede ir usted con toda confianza para que se dé cuenta del evento, o sea, que no hay nada malo ahí. Y no, de plano, me dijo, ya lo último con lo que me salió, mira, dice, les voy a dar chance de que toquen, pero antes de que toquen, quiero que vengan para confesar.
Ah, híjole.
Y ahí ya yo ya no aguanté, ya se me estuve conteniendo todo la hora que estuve platicando. Ya no soporté más, dije, es que vete mucho a, ¿no?
Claro.
Olvídalo, dije, déjalo así. Ajá. Y me fui ya, total que cancelamos el evento ahí y lo hicimos en una casa particular, ¿no? Pero pues ya se perdió todo.
Sí, claro.
Toda la gente que iba a ir, pues ya no fue, la mayoría fueron poquito los más allegados. Ajá. Y pues ya pasó eso y pues dije, no, esto no se queda así. Y al día siguiente luego nos fuimos a Guaymas, que era donde estaban había tres radios en aquel entonces.
Claro.
Y solicitamos el apoyo de las radios. Uh-huh. Bueno, les platicamos cómo había estado la onda ahí. Y dije, no, claro que sí, es que les damos un espacio para que se expresen.
Claro.
Y fuimos a las tres radios y platicamos todo cómo había sucedido esa onda, que no era posible que estuviera pasando eso entre política y religión ahí, o sea.
Claro.
Y sí, es decir, sirvió eso que hicimos, de no quedarnos callados.
Claro.
Y ya después volvimos a solicitar los permisos y ya no los dieron sin hacerla tanto de emoción. Claro. Pero sí, esa vez sí perdimos ahí un evento por culpa del señor este.
Oye, Alfonso, tú estabas, bueno, pues como lo comentábamos al inicio, tocabas en una banda de heavy metal. ¿Así se llamaba? ¿Igual? ¿Agónica?
Sí, yo antes de Verónica anduve ahí con otros amigos que intentaban ellos armar una banda.
Ajá.
Y hubo un intento ahí con una banda de covers, de tocábamos covers de Sepultura, de Slayer, thrash metal. Y pero nunca nos completamos, era el baterista, el guitarrista, el vocalista, y yo en aquel tiempo no sabía tocar ningún instrumento, nada más cantaba.
Ajá.
Y no, nunca, como te digo, como no había nada, estaba muy muerto, nunca logramos, tocamos en dos, tres piecitos ahí, pero nunca logramos sobresalir ya de ahí. Ya después el baterista ya no quiso seguir y pues ya nos quedamos el guitarrista y yo nada más, y pues ya, le paramos ahí.
Ajá.
Después me invitaron a otro grupito ahí también que para cantar, pero era rock, así como rock pop, más tranquilo.
Ajá.
Y estuve un rato ahí, pero no era lo mío, pues no me gustaba. Entonces ya decidí, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia banda, y empecé a agarré la guitarra y me puse a aprender primero, ya que aprendí más o menos, empecé a sacar mis propias rolas, ya cuando tenía unas 3-4 rolas, ya para entonces ya había agrupado ahí a la banda, más o menos había conseguido, y le empezamos a dar, así fue como inició Agónica.
Y bueno, ya y empezaron, decidiste, ok, heavy metal, ¿no? Tu voz era diferente. Tú eres el que cantaba, ¿no?
No, yo en ese entonces empecé tocando la guitarra nada más.
Ok.
Y era otro el vocalista. Éramos guitarra, bajo, vocal y batería. Y a los 6 meses el bajista, que no tenía otras influencias más poperas acá, se salió y armó su banda. Entonces el vocalista agarró el bajo y ya nos quedamos 3 nada más, guitarra, bajo, que también cantaba, y la batería, y así fue como grabamos el primer demo.
Oh, y es ahí fue cuando ya empezaron bueno, como tú
ahí
dices,
fue cuando
¿no?
ya empezamos a sacar las rolas propias, ya nos empezó a ir bien, nos empezaron a invitar a tocar, después de que organizamos nosotros ahí, nos dimos a conocer por nosotros mismos, y hasta nos empezaron a invitar a Guaymas, a Hermosillo. Y pues ya nos dimos a conocer un poquito más.
Y ya después tuviste tú un salto del heavy metal, pues ya pasaste a algo más extremo. ¿Cómo, dentro de qué género clasificarías tu música? ¿Trash? ¿Speed? ¿Power?
Trash metal.
Trash, ¿verdad?
De hecho, lo que siempre me ha gustado a mí desde un principio que empecé a escuchar, me gusta el trash metal y el death metal son mis géneros favoritos. Pero en aquel tiempo, los músicos, que es el baterista y el bajista vocalista, eran más heavy, ya yo les quería meter más pesado, pero no les salía, ellos no se acoplaban, ya ves, el vocalista canta muy muy heavy, muy agudo,
sí.
Y no se les daba a ellos cantar, pero el heavy pues, a mí también me gusta mucho, así que no me gustó tocar ese estilo.
A lo mejor sabes que también te pasó un poco como a mí me llegó a pasar. Yo empecé con el heavy, ya te imaginarás, Led Zeppelin de repente, y luego también un poco de glam y hard rock, Motley Crue y todas estas bandas, y de repente como que se me hacía muy plana la música y empecé a irme a los más extremos, ¿no? Ya te imaginarás, Slayer, Pantera, luego conocí a Dead y luego Shubnagrad y hasta llegar al black metal y al death metal, ¿no? Usualmente como que es una adicción el metal y vas requiriendo más poder y más poder dentro auditivo, por supuesto, ¿verdad? Entonces pues
sí,
llegar
pero así. Sí, la base yo creo de todo rockero pues es el heavy metal,
sí,
¿no?
Por supuesto, sí, Black Sabbath, ¿no? Judas Priest.
Ajá, claro.
Y todas estas bandas. Y conoces entonces después a Rafa. No ha habido cambio de alineación, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la última alineación que tiene ya no se ha cambiado. Digo, porque ahorita voy a mencionar que te acompaña en tu aventura musical Rafa Valencia. Él es el baterista, luego está Francisco Valdés como primer guitarra o guitarra líder. Y luego también está, para no confundirlo con Valdés, está Frankie López. Y él es el que toca el bajo. Y bueno, pues ellos, por lo que veo, te han estado acompañando en este deambular metalero, ¿no?
Sí, es que ellos ya tienen, como con esta alineación, 4 años más o menos. A excepción de Pancho Valdés, que él tiene 2 años, ¿no? Ha habido algunos cambios por motivos ahí de personales, de trabajo y otros por motivos más graves, ¿no?
Ajá.
En los 10 años de Agónica ha habido son 10 años, pero no han sido continuos. Ha habido ciertas pausas ahí, que yo creo de los 10 años, así 6 han sido los que hemos estado continuos, y los otros 4 han sido de pausa.
Me imagino que una pausa, pues la más grande que han tenido ha de haber sido cuando te trasladaste a Hermosillo, ¿no? Porque ahorita creo que estás radicando ahí, en Hermosillo.
Y así fue como se empezó a dar el cambio. Yo me vine a trabajar para acá, y la banda siguió allá. Entonces, en aquel tiempo que los trabajos no eran tan esclavizados como hoy, yo tenía chance de ir los fines de semana para allá. Está a una hora y media de aquí, así que era fácil ir. Me iba los viernes saliendo de trabajar, me pasaba el fin de semana allá, ensayábamos, tocábamos, y me regresaba. En una de esas, conocí a un amigo ahí en la planta donde trabajo. Él es metalero también, de los mismos gustos, coincidimos en todo. Y se empezó a ir conmigo para allá, a los ensayos, hizo amigo de mis amigos, y allá se la llevaba. Es que yo no iba y él iba solo allá. Me empezó a gustar tanto allá en Palme que no quería salir de allá, se lo pasaba muy bien. Y le empezó a gustar la banda y me dijo, oye, ¿por qué no meten otra guitarra, un requinto? Pues porque no hay aquí, no hay aquí en mi casa. Yo le entro, yo soy guitarrista, él ya había tocado con dos grupos aquí en Hermosillo, grupos que sonaron mucho aquí en Hermosillo.
¿Lo recuerdas? ¿Cuáles
muy
son?
Experimentado, el chaval este. Y yo ya lo conocía, que era guitarrista, pero no me animaba a invitarlo yo a mi banda porque se me hacía a mí que se le hacía una bandita chiquita. Pues,
¿En qué bandas tocaba Alfonso, tu amigo? Me imagino que te refieres a Francisco,
Se llama Manuel Ahumada, él estuvo en Ateo y en Sonny Daisy, son sus dos bandas. Entonces le dije, no, pues bueno, dije, o sea, qué bueno. Entonces ya entró, empezó a sacar las rolas y ya éramos dos, íbamos de aquí, íbamos a ir a ensayar para allá, a Empalme. Entonces ya con el tiempo, ya los de Empalme como que ya noté yo que una baja ahí en... ya no le ponían las mismas ganas, pues como que nosotros íbamos desde aquí a ensayar hasta allá. Y a veces ellos no iban o nos quedaban mal. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarnos la banda para Hermosillo. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues así está la onda, pues vamos a llevar la banda para allá. Y pues si quieren seguir, adelante, ¿no? Pero tienen que ir hasta allá.
Sí.
Y sí, fueron los primeros meses que vinieron, pero ya después el bajista vocalista dijo, ¿sabes qué? Pues ya no voy a poder, ya, de plano. Y el baterista de plano se quedó a vivir aquí. Dijo, no, pues yo sí le entro y me quedo a vivir aquí. Y ya empezamos a buscar un bajista y un vocalista, porque pues eran dos por uno. Y encontramos bajista rápidamente y vocalista no encontrábamos. Entonces me dijo Manuel, oye, pues empiezan a editar por ahí mientras conseguimos a alguien. Órale, bueno. Y empecé a cantar, así como me salía mi voz, así, ronca, así. Y así fue como se empezó a dar el cambio, ¿no? El cambio más de heavy, más tracherón. Ya le empezamos a meter los ritmos más machacosos, más en la batería del doble bombo. Y ya iba muy bien la banda. Y de hecho, ya hasta estábamos pensando meternos a grabar. Cuando el baterista, es de esos nómadas que no pueden estar quietos en mucho tiempo en un lugar.
Sí.
Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir a Palme una semana. Ok. Y se fue, y ya que estaba allá, habló, ¿sabes qué? Ya no voy a poder ir. Ya me voy a quedar a vivir aquí, pero voy a ir a ensayar cada 15 días. Ok. Y empezó a venir, sí, pero vino por un tiempo y ya dejó de venir.
Sí.
Entonces, ¿sabes qué? Pues a buscar otro baterista. Y ahí Manuel jaló al baterista con el que ya había tocado él en Sonny Daisy, que era mi papá Valencia. Lo invitó a tocar, a que escuchara la banda, y pues sí, le gustó a él, y ya le metimos más punch todavía con el baterista este, que estaba acostumbrado a tocar ese estilo acá, tracherón.
Sí.
Y al otro baterista, que era heavy, lo estábamos haciendo que tocara atrás. A lo mejor por eso ya no le llamó tanto la atención. Y este vato llegó, y no, hombre, como si siempre hubiéramos tocado juntos. Desde el primer ensayo se escuchó así, quiero que se oiga, así es.
Sí.
Esto es lo que estamos buscando.
Y ya fue así como... Perdón, continúa.
Ya que el el bajista, el primer bajista que se llamó Carlos Aizpuro, el que entró aquí de Hermosillo primero, él también cuando le salió el baterista, él también decidió salirse. Entonces ya tuvimos que buscar otro bajista y fue cuando entró Frankie López, que Frankie y Rafa entraron prácticamente al mismo tiempo.
Ok.
Y entonces ya nos quedamos así y empezamos a darle. Después ya empezábamos, sacamos todas las rolas, ya empezamos, volvimos a retomar lo de la grabación. Ya cuando fuimos a ver, ya de hecho grabamos las guías en uno, con un chaval ahí.
Ajá.
Grabamos las guías, estábamos listos para grabar. Y pasó lo más grave que le ha pasado a la banda, ¿no? Que a Manuel. Después de un ensayo, fueron él y una amiga, fueron a una tienda por ahí cerca donde ensayábamos.
Ajá.
Pero ellos iban a la tienda y de ahí ya se iban a ir a su casa, ¿no? Ya
sí.
No iban a volver. Y resulta que se fueron, sobre que vayan. Y como a las 5 de la mañana, al día siguiente, me llamaron que los habían atropellado.
Ay.
Ay, caray. Y pues yo dije, pues va a ser algo leve. Se le quebró una pierna, aunque no se le haya quebrado un brazo nomás.
Ajá.
Pues la guitarra.
Sí.
Y no, resulta que fuimos al hospital y no, hombre, o sea, fue algo gravísimo. No los atropellaron, sino que estaban parados en medio de un bulevar para cruzar. Y un carro de exceso de velocidad, y antes de llegar a donde ellos estaban, se volcó. Entonces salió volando el carro y les cayó encima.
Ay.
Entonces la muchacha sí la golpeó y salió a un lado y sí salió pues lesionada grave, pero se recuperó rápidamente. Y a Manuel no, o sea, le cayó todo el peso encima y pues tuvo estallamiento de vísceras y algo
horrible.
Le amputaron una pierna. Duró pues hasta ahorita lleva más de 17 operaciones. Y pero ya, o sea, ya la libró, de cuenta que se murió y volvió a nacer.
Sí, claro.
Fue increíble, o sea, los doctores cuando estábamos en el hospital dijeron, ¿saben qué? Duró como 4 meses en terapia intensiva. Y me dijeron, ¿sabes qué? A los familiares, dijo, pues prepárense, dijo, porque Manuel no la va a armar, ¿sabes?
Sí.
Está muy difícil. Si nosotros lo hicimos todo, pues ya, ya depende nomás de la casa. Si no, pues no se va recuperando este amigo. Y ahorita pues ahí anda ya en la calle con una prótesis.
Ajá.
Ahorita ya dejó las muletas, ya anda con un bastoncito nada más.
Ajá.
Y pues anda ahí con la idea de que quiere volver a tocar ahí.
Pues claro.
Entonces así fue como llegó Pancho Valdés a la banda.
Sí.
Pancho Valdés es sobrino de Manuel. Cuando tuve el accidente pues paramos también, pues prácticamente un año estuvimos parados. Hasta que ya la pudimos empezar a visitar en el hospital. Y él nos dijo, ¿y qué onda? ¿Y la banda? No, pues ahí te vamos a esperar.
Sí.
Dijo, no, pues mira, la verdad yo no sé hasta cuándo esté listo, porque sí quedé muy mal, dice, pero quiero que ustedes sigan adelante, dice.
Sí.
Y pues ya con eso que nos dijo, no, pues sabes qué, Simón, vamos a seguirle. ¿Y a quién metemos? No, pues el más indicado es su sobrino siempre andaba con nosotros en los ensayos.
Y también tenía ese punch, ¿no? Me imagino, para tocar, o sea, me imagino que también le gustaba, lo seguía a ustedes, gozaba de la misma música, el mismo género musical, porque a veces puede haber que sean rockeros, pero no necesariamente son compatibles con el mismo género, y me imagino que en este caso Francisco Valdés, pues sí tenía, digamos, esa característica, ¿no? De que simpatizaba con la música que ustedes estaban tocando, y sobre todo con el género musical.
Sí, ahí se la llevaba en los ensayos, sigue con nosotros, se sabía las canciones, porque ya sabía tocar él, sabía tocar guitarra y batería, se sabía las canciones en la batería y en la guitarra, toca el mismo estilo que Manuel, o sea, hasta se para igual, recuerda que lo estoy viendo el mismo ya.
Sí.
Entonces, no, pues él es, nada más le empezamos a enseñarle darle 2-3 tips de cómo hacerle aquí, cómo hacerle acá. Y sí, fue el proceso fue muy rápido, como ya sabía las canciones.
Ajá.
En 3 meses ya estaba tocando, ya estábamos tocando en Obregón. Allá fue su debut en Obregón. Y pues se acopló muy bien y...
¿En qué momento retoman la idea de ya grabar lo que vendría siendo una producción, que es la que ustedes, bueno, pues están manejando hoy en día?
En cuanto estuvo listo el Pancho, ya de 3-4 meses, ya estaba listo y le dije, ¿qué onda? ¿Está listo como para grabar? Sí, dijo, estoy puesto. Órale, pero ya hasta miedo nos daba a intentar grabar, porque siempre que íbamos a grabar pasaba algo, porque salía alguien o algo pasaba y siempre quedábamos a la mitad. Entonces vamos a volverlo a intentar. Entonces ya volvimos a ir con otro diferente, porque el otro ya creo que ya no estaba grabando.
Ajá.
Un amigo de nosotros también. Y pues ya empezamos a grabar y...
¿Rentaron un estudio, Alfonso? ¿Rentaron algún estudio para grabar? ¿Rentaron algún estudio para grabar?
No, el chaval este que es de Parca Records, se llama su estudio.
Ajá.
Tenía un estudio aquí, que fue, también intentamos grabar ahí, y sí, cuando ya habíamos empezado con la primera canción, él se tuvo que ir por motivo del trabajo a Sinaloa, entonces también ahí fue otra que nos quedamos a medias.
Ajá.
Duró por allá, ¿cuánto duraría? Como un año, creo. Entonces, sí. Dio la coincidencia de que cuando volvimos a buscar, él venía regresando de allá, nos lo encontramos. Oye, ¿qué onda? No, pues ya me regresé. ¿Y qué onda? ¿Vas a empezar otra vez con el estudio?
Ajá.
Y dice, traigo unos programas nuevos, lo más nuevo, y compré unos zapatos, compré... Nada más que no tengo dónde... Tengo que armar el estudio, dice, en la casa un cuarto, pero todavía no lo armo. Ah, pues es que queremos grabar acá. Dice, no, pues ustedes van a ser los primeros, dice, pero... Para armar el estudio, dice, todavía me falta... No, me va a ir a ver como un año, no, pues mucho tiempo.
Sí, claro.
No, pues, si quieres nos la aventamos así, dice, así en la casa, así en la sala, dice. Ah, todo, pues, sí, y quedará bien. Oh, sí, yo me encargo de que acá, muy seguro él.
Ajá.
Y la grabación la hicimos en la sala de su casa, porque todavía no.
Se escucha bien, ¿eh? Yo la escuché. ¿Cómo le hicieron para la resonancia? Es decir, ¿qué pusieron en las paredes para que no hubiera eco?
Pues no puso nada, es lo que a mí me extrañaba. Oye, pero ¿cómo vamos a grabar aquí ese protocolo? Tú no te preocupes, tú dale ahí. Y traía algunos programas nuevos ahí, no sé cómo le hizo, pero o sea, sí le quedó bien. Pero sí, te digo, traíamos alguna maldición otros arrastrando, porque terminamos de, cuando estábamos grabando primeramente, se empezaron a apagar las computadoras. Por sin motivo.
Oye, ¿no sería la maldición del cura aquel?
Yo creo que sí, porque sí, eso pasó como 4 veces durante la grabación.
Ajá.
Se apagaba y le cambiaba la tarjeta y le movía aquí y se volvía a apagar.
Oye, Alfonso, incluso fíjate, nunca nos había pasado que pues ya ves que habíamos pactado la entrevista y nunca nos había pasado que no estaba el ingeniero en audio, pero hay quienes sabemos moverle aquí a los cables de este estudio, aunque sea cosas sencillas. Y no pudimos hacer la entrevista y nunca nos había pasado. Y llegaron controladores de otras cabinas, porque enfrente graban otros programas y hay otros programas, hay gente transmitiendo. Pues pedimos apoyo ese día y no pudo nadie. Hasta ahorita, bueno, pues que ya en serio, aquí le echamos la bendición de Judas Priest a estas máquinas del, pues ya sabes, ¿no? Del sacerdote Priest. Y del sacerdote Judas, y bueno, pues fue como empezó a funcionar, y no hemos tenido ningún problema hasta ahorita con esta con esta transmisión, pero nunca nos había pasado ese día, ¿no? Entonces por eso te preguntaba que si era la maldición del cura aquel.
Soy yo. Fíjate, todavía después de eso de batallar ahí, terminamos en lo que fue la grabación, y ya pues faltaba la masterizada, la ecualizada y todo ese proceso. Y a los días de eso que se le dio a levantar este vato, entraron a su casa y le robaron todos los aparatos.
¿Qué?
Y, pero ¿cómo acá? Y lo bueno fue que dejaron la computadora y ahí estaba toda la grabación. Pero a pesar de eso, con los aparatos que le robaron, los programas ahí que tenía, no sé qué onda, ya no pudo terminarlo como iban a quedar las guitarras. O sea, dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que volver a grabar otra vez las guitarras.
Ajá.
Y tuvimos que volver a grabar otra vez las guitarras. Pero todavía ahí tuvimos que esperar perdimos ahí como unos 3 meses, yo creo, a que él volviera a conseguir otros aparatos, ¿no? Que ya no eran los mismos, pero que sí le sirvieron para terminar la grabación.
Claro.
Pero hasta eso ahí, terminando de grabar, entran y le roban los aparatos acá también.
Wow. Qué mala.
Y pues ya de ahí ya terminamos lo que iba a tardar en la grabación, 15 días, un mes, pues nosotros nos aguantamos como 4, 5 meses, yo creo. Y por fin ya salió, y pues por eso de ahí nació el título del disco, que se llama Hasta el Último Aliento, ¿no? Por sí. todo lo que ha pasado la banda, por todo lo que pasó Manuel, por todo eso, y por eso es que le pusimos así al disco.
Pues ¿sabes qué? Vamos ahorita con otro par de canciones. Nos vamos con Loco y Maldición, para posteriormente estar regresando y estar platicando ya en el último bloque, pues lo que, pues las experiencias que ustedes han tenido todavía, porque yo sé que han tenido muchas vivencias. Ya hemos conocido cómo es que se forma Agónica, cómo es que pues llegan los integrantes que en este momento están ahí, están trabajando y están trabajando demasiado duro. Pues bueno, todo esto lo vamos a estar conociendo después de este corte musical, así que nos vamos con Loco y nos vamos también con Maldición. Recuerden que los teléfonos aquí en estudio son 991-7736 con el área 626. Si ustedes nos quieren enviar mensajes a través de los celulares en otros países, tendrían que marcar 001-626-991-7736 o simplemente escríbanos en lacloaca@hotmail.com o déjenos algún mensaje en nuestro MySpace, que tiene por nombre La Cloaca Internacional. Así que nos vamos con este par de canciones. Yo soy Ulises Osaeta. Regreso.
Corporativo9.com,
la radio inteligente.
Calidad total por internet.
XHSA,
La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. ¿Qué tal les parecieron estas canciones? ¡Wow! Están poderosas, como les decía. Y esta producción, Hasta el Último Aliento, recuérdenlo, porque van a pedir esa canción cuando anden por Sonora. Oye, Alfonso, ¿tienen ahorita planes de alguna nueva producción?
Sí, ahorita los planes son, antes de que termine este año, queremos grabar un video o dos, tal vez.
Ajá.
De dos canciones del disco este. Y para el año que entra, sí queremos grabar un disco más completo con unas 10, 12 canciones, que son las canciones nuevas. Ahorita estamos trabajando en canciones nuevas ya, traemos como unas 4 ahorita, queremos completar unas 8 o más, las que nos faltaron de grabar en el disco, que sí grabamos 6 y nos quedaron 6 ahí pendientes todavía.
Ahora, bueno, yo a ustedes los conocí a través del MySpace. ¿Cuál ha sido la ventaja de que ustedes estén apareciendo en portales comunitarios o sociales, como viene siendo en este caso el MySpace?
Es una gran ventaja todo esto del internet y estos espacios, son una maravilla, porque, o sea, nunca, antes de que existiera esto, pues yo nunca me podía imaginar que la pudieran escuchar en Europa, en Estados Unidos. O sea, era algo imposible, ¿no? A menos que estuvieras con una buena disquera.
Sí.
Y con esto del MySpace y de las otras páginas que hay así similares, no, es una ventana al mundo, ¿no? Pero también requiere trabajo, porque no es nada más abrir tu página y subir tus canciones y ya, ¿no? Ahí va a trabajar sola, ¿no?
Ajá.
No, hay que dedicarle bastante tiempo para llegar a medios como ustedes, por ejemplo.
Claro, fíjate que yo a ustedes los conocí, bueno, pues había entrado a su MySpace, pero no recuerdo por qué razón no pude escuchar las canciones. Fue hasta que en alguna ocasión ustedes nos dejaron un mensaje y dije,
ah, okay,
vamos a ver, leí el mensaje, creo que era un saludo, y entré, y dije, ah, suenan bastante bien, ¿de dónde son? Y ya, dije, ah, son de Sonora, vamos a comunicarnos con ellos, y ya fue cuando hubo un primer contacto. Pero bueno, sí es cierto, anteriormente, pues imagínate, las radios comerciales, y a nosotros nos da risa y lo platicamos, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Qué nuevos métodos tendrán que usar las nuevas radios comerciales? Porque a las estaciones a donde nosotros llegamos, pues bueno, son radios independientes, radios comunitarias, radio que hace las distintas, pues la misma población. Por ejemplo, hablando de La Voladora Radio, pues sí, uh-huh, son profesionales, son muy buenos, son comunicólogos, todos los que ahí laboran, pero es una radio del pueblo, no es una radio que pues bueno, que requiera de venta de comerciales para poder subsistir. Y lo mejor aún, hay una apertura a lo que antes era impensable. Imagínate, muchos de los rockeros nos hemos quejado por la falta de espacios, porque bueno, pues quizá grandes marcas comerciales no estarían interesados en promover un programa radial que esté dedicado a promover a bandas de rock subterráneo, ¿no? O underground. Entonces, pues bueno, al haber estos espacios, al ya tener la ventaja del internet y las nuevas tecnologías en cuestión de comunicación, pues bueno, ya viene siendo demasiado, demasiado fácil. Y bueno, entonces las radios comerciales actualmente se están cuestionando hacia dónde van y si van a poder llegar a ser tan competitivas como nosotros. Recordemos que algunas radios comerciales, no todas, no me quiero meter en broncas, hacen uso de algo que se llama payola. Es decir, para que tú como banda te puedas promover en una radio comercial, tienes que dar dinero por debajo de la mesa, si no, no te están promocionando. O nunca se han cuestionado por qué es que en una sola radio comercial repiten y repiten la misma canción. ¿Es porque les gusta o es porque hay algo más? Pues bueno, en algunos casos hay algo más. Pero sí, exactamente lo que tú me comentas, Alfonso. Las nuevas tecnologías nos están permitiendo llegar a más y más personas.
¿Verdad? Sí, así es. Esto es una gran ventaja para todos, ¿no? Nada más que hay que aprovecharla.
¿Cómo nace la idea de... ¿Solamente están en el MySpace? ¿O también tienen Facebook, Hi-Fi o demás portales de tipo social?
Nada más ahí en el MySpace y en otras páginas de Spirit of Metal, Sopromi, Pure Volume, ajá, algo así. Son varias, pero que no puedes meter tanta información, sino nada. Pones ahí tu logo, los integrantes y subes 2-3 canciones y nada más, ¿no? Sí. Pero siempre es bueno también. Y la más completa pues es la de MySpace.
Claro, la más completa, y sí, por supuesto, es la que llega a más lugares. Entonces ahí está el tip para todas las agrupaciones que no le han tomado la importancia al MySpace. No estoy haciendo promoción, simplemente es una realidad, ¿no? daría igual que fuera Facebook, pero desgraciadamente en Facebook la gente no puede poner música. Me he dado cuenta de eso. Yo en algún momento tuve Facebook, pero bueno, he decidido borrarlo del mapa, ¿no? Ya no tener presencia más en Facebook, y bueno, así es. ¿Qué más ha vivido dentro de la larga historia pues que ha tenido Agónica? Bueno, larga más no suficiente, todavía les falta mucho por vivir. ¿Cuáles han sido los momentos en un concierto más críticos?
Pues ya tenemos mucho tiempo que hemos tenido muy buenos eventos. Ajá. Todo nos ha salido bien en vivo. Hace mucho tiempo, cuando todavía estaban nosotros integrantes, que estábamos divididos, dos aquí y dos allá, uh-huh, eran muy difíciles los ensayos, ¿no? Uh-huh. Y sí, recuerdo en una tocada con Castra, un grupo de Obregón, no sé si lo has oído mencionar.
Sí, sí, cómo no. Ahí tocó, ahí llegó a tocar, creo, un compañero, un amigo que actualmente es líder de Psycho, pero bueno.
Ah, órale. Pues sí, en una tocada con ellos sí nos fue bastante mal por falta de ensayo, ¿no? Ajá. Que sí tuvimos errores ahí, que se puso una cuerda, que cuando se te junta todo, te cuenta que nada te sale bien desde un principio. Sí, en esa ocasión sí recuerdo que fue muy desesperante, muy de esos conciertos que en vez de aliviarte te bajan la
autoestima, ¿no? Sí.
Ha pasado. Y de ahí para acá, ¿no? Con la nueva alineación, o sea, ha sido todo bien. Ya cuando pasó lo de Manuel, del accidente, ajá, ya cuando seguimos estos dos últimos años, dos y medio, como que tomamos las cosas más en serio. Sí. Antes de esto, cuando nos vinimos de allá, de Palme para acá, aquí Hermosillo, ensayábamos en una casa que yo rentaba ahí. Ahí vivíamos yo, el baterista, y ahí ensayábamos, ¿no? Era tres recámaras, una para el baterista, una para mí, ajá, y la otra para el ensayo. Y era fiesta, era una fiesta de viernes, sábado y domingo, ¿no?
Sí, claro.
Era un fiestón, duramos así, yo creo que un año, dos años.
Qué padre.
Y no la pasábamos bien, ¿no? O sea, sí, nos divertíamos y salíamos a tocar por aquí, por acá. Pero nos estábamos estancando en la fiesta, ¿no? O sea, nos gustaba más la fiesta que sobresalir. Pues no, en ese entonces no habíamos hecho la página del MySpace, no grabábamos, no nos preocupábamos por nada, ¿no? Más que puras ideas. Entonces ya que pasó esto grave de Manuel, pues ya como que decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, si vamos a seguir ya sin Manuel y todo eso, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien.
Sí, claro.
Y ya nos tumbamos un poco el rollo de la fiesta y nos dedicamos más al ensayo y a hacer páginas y a grabar y a promover la banda.
Oye, Alfonso, yo me quedé con una duda. Manuel se apellida Ahumada. ¿Él es familiar de este dibujante, cartonista que trabaja para el Universal?
No, creo que no.
No, porque es que hay uno que hace un monero que hace Ahumada.
Ahumada, no sé si sea pariente de él, que nunca me ha comentado eso.
Entonces, pues por ahí yo pensé que era. Ay, caray, ¿qué está sonando? De repente oímos aquí unas alarmas. Total, sí se alcanza a escuchar, ¿no? Una alarma que no sabemos de dónde está viniendo, pero bueno, vamos a continuar.
¿Será un incendio?
Es lo que nos quedamos así todos, ¿por qué está sonando la alarma? Pero no logran identificar de dónde y no van a entrar aquí a cabina, así que vamos a continuar. Si se incendia, pues... te comentaba. Entonces, ahorita, ¿dónde es donde la gente puede encontrar información de los conciertos y las presentaciones donde ustedes van a estar presentes?
Pues ahí en el MySpace.
¿En el MySpace? ¿Cuál es la dirección? ¿Es myspace.com diagonal?
Diagonal Trash Gónica.
Trash Gónica.
Trash Gónica.
Ok. Y bueno, ahí es donde la gente se puede contactar. Ahora, ¿algún teléfono donde la gente pueda contactarse o a través del solo del MySpace? Para conciertos o para presentaciones, conciertos, o para conocerlo simplemente.
Es ahí en el MySpace y a mi correo, ¿no? Yo soy el que me encargo de todo ese movimiento, que mi correo es alponcho63 del Hotmail.
Es alponcho...
Ajá, 63, todo pegado.
63.
@hotmail.
@hotmail, ok. Entonces, bueno, pues para que la gente ahí esté enterada, como es que me imagino que también estás en el Messenger, ¿no? Supongo, en ocasiones.
Es muy raro que esté en el Messenger.
Okay.
Casi no tengo tiempo y casi no me gusta el...
También. Sí, es cierto, a veces quita mucho tiempo
Yo ya... Sí, es que te pones ahí y ya dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer.
Sí, se te va una hora, dos. Entonces, bueno, estas son las formas de contacto. Ahora, tu música. Bueno, nos comentabas que la Casa del Rockero es un buen lugar, no solamente para comprar y conocer la música que se está gestando allá en Sonora, sino también para conocer otros grupos que se están fuera del estado o incluso comprar ropa. ¿Cuál es la dirección de la Casa del Rockero?
¿Te la sabes? El local está en el mercado El Zaguaro, por periférico Solidaridad, Mendoza.
¿Es como un tianguis? ¿O un local cerrado?
Es un local donde es el mercado, como si fuera el mercado municipal.
Ajá.
Donde venden de todo, venden... Algunos son tiendas de ropa, de discos, de fruta, verdura, y este local está vamos, que ahorita creo que no se le cayó el logo, no sé qué pasó ahí.
Ajá. Pero igual y la gente ahí, si uno anda por esos lugares, puede preguntarle a cualquier locatario y ya lo mandan,
sí, ya lo dirigen
con este señor, ¿verdad? La Casa del Rockero.
Sí, este está muy bien surtido ahí el señor, ¿te encuentras? De la música que busques, de metal, lo que busques, ahí lo encuentras. Y si no lo tiene, te lo consigue rápido,
pues bueno,
de una entonces, semana para otra.
Por si un día andamos allá por Hermosillo, que será todo un gusto. A mí, fíjate que yo me quedé con las ganas de quedarme un tiempo más en Hermosillo. Te decía que yo estaba allá en Nogales, que por cierto, tú apenas el fin de semana anduviste por aquel lugar, ¿verdad? ¿Dónde tocaste?
Tocamos en el Yard House.
Es el que está pegado a la frontera, ¿no?
Sí, ahí está cerquita de la línea.
¿Qué es un lugar que... ahí grabaron una película?
Ah, no, esa es la Tabernita.
Ah, la Tabernita.
Ahí en la Tabernita tocamos un poquito antes del accidente de Manuel. De hecho, después de volver de allá fue cuando pasó el accidente. Hace 2 años y medio tocamos ahí. Ajá. En la Tabernita, sí, que grabó una película ahí Jennifer López. Ajá. Y no sé quién más.
Sí, ándale, exactamente ahí. Oye, pues, ya se me había olvidado el nombre. Es siempre grato, ahorita que tú dijiste la Tabernita, yo me empecé a acordar de muchas cosas que ahí pasaron y que incluso, pues bueno, pues me acuerdo que en una ocasión me sacaron de Aguilita ahí mis amigos, porque es que está bien agradable el lugar. Entonces, pues bueno, pues qué bueno que se estén presentando en diferentes lugares. Estaremos al pendiente de la siguiente producción cuando ustedes la tengan. Para estarla promocionando, como no, un saludo también, quiero darle un saludo y apoyo allá al buen Manuel Ahumada, pues ánimo, carnal, que pues bueno, ahorita que por lo que escuché es que sigue empeñado en el metal y que bueno, siempre hay cosas que nos mantienen vivos, entonces pues por ahí un gran saludo y respeto a Manuel, que bueno, ojalá y pronto se pudiera reintegrar a Agónica. Y bueno, y sobre todo a ti, Alfonso, muchísimas gracias por habernos tomado. También, por supuesto, todo el resto de la banda, Rafa, Francisco y a Frankie, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso, por tomarnos la llamada en esta entrevista.
No, gracias a ustedes, a ti, a todos los técnicos ahí. Este es un gran espacio para nosotros, el que nos hayas dado esta oportunidad de estar aquí en tu programa. Es un apoyo gigantesco para nosotros, ¿no? Ojalá algún día te lo podamos regresar este gran apoyo que nos está dando.
No, hombre, el ya saben que el espacio pues es de ustedes. Esta es la casa de todos los rockeros, de todos los que estamos haciendo trabajo, pues sin el apoyo de grandes disqueras, sin el apoyo de toda una pues infraestructura publicitaria, ¿no? Básicamente nos estamos apoyando y sobre todo que ustedes están haciendo buen trabajo, si no fuera así, pues no estaríamos en este momento platicando, así que sobre todo pues bien por lo que ustedes están haciendo. Y sabes qué, bueno, pues y no me queda más que ya despedirme. Ya el tiempo nos ha comido, nos vamos a ir con un par de canciones. La de Ódiame y la de Virus, dos producciones pues que suenan, como yo siempre he dicho, el metal tiene mucho poder, y bueno, este es el caso, ¿no? Estas dos canciones, bueno, de hecho todo el disco se nota, pulula todo el poder, supura. Entonces, pues ahí está, para que escuchen, para que consigan estas producciones, para que visiten el MySpace de Agónica. Y pues bueno, entonces nos vamos con este par de canciones. No sé si quieres dejar por último algunos saludos, Alfonso, o algún comentario.
Saludo a toda la raza que escucha tu programa y pues ahí estamos para lo que te ofrezca.
Bueno, entonces pues vamos a continuar con este par de canciones. Ay, por último, ¿sabes qué? Sí, me asustó hace rato la alarma porque no sabía de qué era. Y sí fue una alarma, no sé si habrá temblado o qué fue lo que pasó, pero bueno, lo importante es que seguimos grabando este programa y sin importar las alarmas, ¿verdad? Entonces, pues nos despedimos. Recuerden que nos seguiremos escuchando en el siguiente especial de la Cloaca Internacional. Muchísimas gracias, bueno, pues a Agónica por darnos su tiempo de esta entrevista. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. También a los del 97.8 de FM en San Salvador, capital del Salvador. Y a los del 96.5 de FM del Toca Toca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También gracias a la 1090 AM en Baldwin Park, California. Y muy pronto estaremos también allá en Sevilla, España, llegando a través de Radiópolis en FM. Así que no me queda más que decirle adiós y muchas gracias. Se despide de ustedes Ulises Osaeta. Hasta luego.
A través de tu mirada. Corporativo9.com 2009. mirada por la ventana del miedo. Siento que mi piel se muere a través de tu veneno. Tanta guerra, tanta muerte, mucho odio y mentira. Me estoy volviendo.
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC.
Los sentidos exaltan.
tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar.